Un escritor fracasado se instala frente al río Uruguay con la excusa de escribir una novela, pero en realidad está esperando entrega de joyas robadas que le traen contrabandistas desde la orilla argentina. Dos miembros de la fuerza de la ley local, llamémosle, y una serie de insólitos personajes completan parte del cuadro, la fauna, o como alguien quiera definir, de La última noche frente al río, la última novela de Hugo Fontana. Hugo está con nosotros aquí en los estudios, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Hugo, habiendo leído buena parte de tus novelas, tenés como un gusto especial por los pueblos del interior, porque las historias se terminen desarrollando allí. ¿Con qué tiene que ver eso?
Sí, o sea, básicamente tiene que ver que yo pasé prácticamente toda mi vida en Toledo, ¿no? Y que fue hasta la novela que publiqué el año pasado, El Príncipe del Azafrán, el escenario de prácticamente toda mi obra. En este caso, si bien es una ciudad del interior, La Banda es una ciudad inventada,
no me imagino,
inventada por Onetti, pero que tiene mucho parecido a Fray Bentos. Sin ninguna alusión, ¿no?, al tema este.
Claro. No, te digo parecido, por parecido.
Sí, porque además yo la terminé de escribir, la empecé a escribir en 2000, tuvo un tiempo interrumpida esta novela, y la terminé en 2003, o sea, mucho antes de que existiera el papel y ese tipo de inventos nuevos. Y tiene diferencias con Toledo, ¿no? Tiene algún perfil más cosmopolita, como la ciudad del interior, tiene un cabaret.
El
No More, que es donde la gente se reúne, la gente de bien se reúne, la aristocracia del barrio, como diría Serrat, se reúne, cosa que en Toledo no hay, pero tiene otro ritmo de vida y tiene otras instituciones que en el pueblo donde pasaban antes mis cosas no existen. Hay un prefecto, hay un comisario un poco volado, itinerante, que va de un lado al otro. En realidad este comisario se queja porque yo lo he colocado en algunos cuentos y en alguna novela, y lo termino usando nuevamente acá, viste que él arranca de... sí, él arranca diciendo hay un tipo que me lleva de un lado al otro, sí, claro. Y nunca me explica por qué, un poco eso, ¿no? Pero la razón es esa. Yo hasta hace 7-8 meses vivía en Toledo, donde viví toda mi vida, donde fui a la escuela. Tuve sí la suerte de que mis padres me mandaran al Liceo Montevideo. Y eso fue muy importante, porque la alternativa era Pando, el Liceo de Pando, que fue donde fueron mis amigos, mi generación. Pero en los liceos de Montevideo había un plus ahí, un valor agregado. Y además llegué en plena efervescencia. Yo hice primer año del Rodó en el 67, o sea que en el 68, toda aquella cosa, yo venía a diario a Montevideo.
Hugo, por allí en una de las notas, creo que es la última de búsqueda, hablando de tu libro, decís que de alguna manera en tus libros aparece el país real.
Sí.
Y es bien cierto, cuando uno lee La última noche frente al río, siempre se le aparece alguno de esos personajes que a veces consumimos en los noticieros, ¿no?
O a veces no consumimos.
O a veces no consumimos o conocemos y sabemos que existen, sí, ¿verdad? O forman parte de la oralidad y de la costumbre de los pueblos del interior y de nuestro país. ¿Es peligroso hablar del país real para un escritor?
No, peligroso no. O sea, el peligro más grande que surge, que es el silencio como respuesta, ¿sabes? Digo, que vos estés hablando una pila de cosas y que nadie te diga nada, o que nadie se conmueva, o que tengan la misma reacción que generalmente se tiene, más allá de que lo diga un escritor, que lo diga un periodista. Silencio, el mejor silencio, la mejor manera de anular este tipo de denuncias, si querés, es el silencio. O sea, el libro no tiene la pretensión de denunciar cosas, pero sí muestra, como en toda ciudad del interior, en particular una ciudad donde está comunicada con otro, que es frontera, digamos,
claro,
una serie de movimientos. De ingreso de mercadería, yo también ahí citaba en el reportaje de búsqueda que según la Cámara de Comercio hace 5 o 10 años en Uruguay se vendían 2.000 millones de dólares de mercadería en infracción, ilícita, ¿no?, el contrabando. Y después escuchábamos al director nacional de aduanas rasgarse las camisas porque en un año había reprimido 20 millones de dólares, es decir, el 1% de todo lo que se vende acá, ¿no? Y parece como que, viste, digo, como que, ¿de qué está hablando este tipo, no? A mí me ha pasado alguna vez, alguna otra vez. Me ha pasado, por ejemplo, con el libro de la novela de Amodeo Pérez, ¿no? La piel del otro, donde de algún modo yo ratifico la condición de Amodeo Pérez, esta condición histórica del traidor, pero por investigaciones, pero dejo sentado algunas cosas un poco contradictorias con lo que es la historia oficial de todo eso. Y la respuesta fue siempre el silencio, ¿no? Nadie salió a debatir ni nada de eso.
Hugo, te vuelvo al eje Toledo, la banda.
Sí.
Aunque yo sostengo que una de las mejores novelas uruguayas que leí es tuya, en los últimos 20 años, se llama Y bésame así, y en realidad es en la costa de Canelones, donde se desarrolla en Atlántico.
Sí. Es una novela maldita esa. Debe ser la única persona que...
Yo estoy convencido y lo sostengo desde que la leí, que esa novela, llegado al mercado argentino con un buen guionista entre manos, hacen esas películas que los argentinos saben hacer y muy buenas. Y miren que en los últimos años han filmado policiales espectaculares.
Ojalá fuera Aristarain.
Porque es de muy bajo presupuesto. Es muy bajo presupuesto. Tiene una historia absolutamente brillante. Pero te vuelvo al eje de la banda Toledo. Ahora que nombraste a Aristarain, me iba a meter por ahí, por el gusto por el policía negro norteamericano como elemento narrativo, como elemento disparador de la construcción de personajes. Si algunas características tiene el policía negro norteamericano y no lo ha perdido a lo largo de medio siglo de existencia, un poco más, casi 60 años, se puede decir, es el desarrollo en grandes ciudades. Y vos has tenido la habilidad de contar esas historias y esos personajes en pueblos muy chicos.
Pero a mí, yo siempre cuento una anécdota que me pasó cuando estaba por escribir Crimen de Toledo. Yo, en realidad, esa novela empieza con una anécdota policial, que es esa mujer que aparece muerta, hay un testigo, hay un eventual culpable que se mantiene en secreto hasta las últimas páginas de la novela. Y esa anécdota me gustaba muchísimo, y de repente me encuentro con una noticia que Clint Eastwood estaba filmando Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, en Savannah, que es una pequeña ciudad de Georgia. Que es un hecho policial también, ¿no? Es un homicidio, ahí, con algunas derivaciones y todo eso. Y recuerdo que en la noticia decía que toda la ciudad de Savannah estaba alborotada, porque, claro, estaba Clint Eastwood con sus actores, todo su equipo de producción y todo ese tipo de cosas, y que había alterado un poco la cotidianidad muy serena o amable de esa ciudad. Y entonces digo, ¿por qué si los yanquis pueden hacer esto, yo no lo puedo hacer? ¿Por qué esta anécdota policial no puede ocurrir en el pueblo donde yo vivo? Que es un pequeño pueblo, Y así fue surgiendo todo eso. Entonces ahí fui como construyendo tres planos. Uno que era la anécdota en sí, otro que era la historia, el Toledo histórico, cuando se había fundado, todas las referencias que los toledanos tienen de sí mismos y que le dan de algún modo esa brevísima identidad, y mi historia personal, mi juventud, mi adolescencia, la llegada de la dictadura, todo ese tipo de cosas. Entonces, uno aprende mucho de los yanquis, porque yo siempre digo, y también lo digo en ese reportaje, me parece que es el corpus narrativo más importante del siglo XX, ¿no? Que arranca generación tras generación, los tipos van dando una impronta muy 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 gruesa a todo lo que es la creación literaria.
¿Te metes en este libro con escritores, periodistas y publicistas?
De todo un poco.
Pero además, quería consultarte precisamente sobre eso. Cuando construís la novela, esa novela que durmió un rato, y capaz que quiero preguntarte también por qué durmió un rato. ¿Por qué? Porque no llegabas a la...
No, vos sabés que ahí hay una cosa. Yo estuve casado 10 años con una mujer que tuvo un peso importantísimo para mí como escritor, Cielo Pereira. Y Cielo siempre se quejaba de los viudos de Onetti, de los 60. Y siempre, cada vez que yo amagaba a escribir algo onetiano, se ponía alerta, se ponía en guardia. Y con esta novela pasó un poco eso, ¿no? Yo venía desarrollando toda la saga de Toledo si querés, con estrategias narrativas diferentes a las onetianas, y aparece también, simultáneamente aparece la idea de esta novela, aparece la necesidad mía de ir cerrando la saga de Toledo para no entrar en esa fatiga del tipo que escribe siempre la misma novela, se repite, que no solo le pasa al escritor, le pasa en general a todos los artistas, Y bueno, y por eso se suspende la novela durante un tiempo. La idea hace crisis, digamos. Y después la retomo, la termino, y Cielo, cuando la lee, queda encantada. Ya estábamos separados en ese momento, pero seguíamos intercambiando materiales, ¿no?
Hugo, la novela también es una especie de galería de tus gustos personales sobre literatura.
Sí,
Si bien aparecen, bueno, Tolstoy, Kundera, Dostoyevsky y otros escritores de origen europeo, el grueso se lo dedicás a los escritores norteamericanos. Es más, le dedicás unas líneas magistrales a Cheever.
A Cheever.
Es al que le dedicás más líneas allí hablando de su obra. Fue como un placer personal de desnudarte frente a tus lectores, de decir, miren, yo si tuviera que recomendarles qué leer, ¿iría por acá?
Sí, como sí, digo, ese escritor cincuentón, fracasado, se parece mucho a todos los escritores uruguayos. Aproveché de paso cañazo, bueno, marco línea, si querés, es marco línea estética, y hablo de algunos autores que para mí son fundamentales, ¿no? Que también lo fueron en muchos casos para Onetti, ¿no? A no ser los últimos que él, no sé si llegó a conocer, pero bueno, hay como una continuidad, hay una línea ahí de reverencia, digamos, ¿no? Donde aparece Steinbeck, que para mí también ha sido una figura importantísima, y que tuve la suerte de conocer su casa en el norte de California. Bueno, una pila, Carver, todo esas botijas, esos pibes de la pluma, ¿no?
Hoy hablaban de la banda y de ese pueblo creado por Onetti. Uh-huh. Cuando decidiste poner a la banda dentro de esta historia, ¿eso implica que recorres un lugar y le vas encontrando la punta, las imágenes? ¿Te lo imaginás o lo recorres, lo buscás?
Yo te digo que yo lo encuentro muy parecido a Fray Ventos, pero incluso desde el momento en que aparece en la obra de Onetti, ¿no? Incluso Santa María, yo siempre lo ubico, si bien él nunca definió en qué lugar exacto de Uruguay o de Argentina podía estar, siempre lo ubiqué, o siempre tuve la fantasía de que estaba en el litoral uruguayo, ¿no? Muy cerca del río Uruguay, toda esa zona. Incluso la banda, que puede ser un juego, una guiñada hacia Colonia, ¿no?
Sí.
Por la colonia de la banda, no sé. Y bueno, yo había conocido ese lugar que queda a medio camino entre Fray Ventos y Las Cañas, esa casa donde al tipo lo mandan, y me pareció siempre un lugar maravilloso, fantástico. Creo que todavía está, yo hace como 10 años que la visité por última vez. Fue a propósito porque en aquel momento un amigo, el suegro de un amigo, tenía la casa, no sé qué. Bueno, fuimos a comer un asado con una barra y me pareció un lugar maravilloso, absolutamente maravilloso. Y entonces, también Fray Ventos es una ciudad que me gusta mucho, es muy lindo, sus plazas, su glorieta, toda esa calma y esa limpieza. El tiempo pasa de otra manera en el interior, ¿no? Y entonces, digo, de paso cañazo, ¿viste? Construyo la banda con el mapa que me ofreció Onetti, pero yo le agrego cosas, ¿no? Le agrego un río, le agrego un puente, le agrego un frigorífico en ruinas, pero también sigue saliendo el diario que ya salía en cuando entonces y en cuando ya no importa. Hay de todo, hay barajas.
La novela se llama La última noche frente al río, es la última de Hugo Fontano, que es quien ha compartido estos minutos aquí con nosotros. Entre otras cosas, puede ser leído como una historia policial, puede ser leído como una historia más del interior de nuestro país, o como un homenaje de un escritor muy talentoso a alguno de sus referentes, creo más por las líneas que dedica a los norteamericanos que a los europeos. Hugo, gracias por haber compartido estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes por darle una mano a los escritores uruguayos.